noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
ClaroSports.com
descarta alineación indebida. La comisión disciplinaria dio su explicación tras lo que parecía una posible alineación indebida de Joaquín Esquivel en la victoria de Mazatlán.
RadioFórmula.com.mx.
Reglamentos a revisión. Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, reconoció que hay algunas lagunas en el reglamento que deben reformarse.
FoxSportsLA.com.
Quieren la inauguración. El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, está reunido con Gianni Infantino en Miami, donde México sigue buscando tener la inauguración y el congreso de la FIFA.
MedioTiempo.com.
Pensaba en el retiro. Jonathan Dos Santos reconoció que ante los pocos minutos en los torneos anteriores con América, el retiro le pasó por su cabeza.
Esto.com.mx.
Con paso histórico, Santiago Jiménez marcó un gol más esta tarde en la reanudación del Feyenoord ante el Ajax. De esta manera, el Chaquito marcó un histórico triplete ante el equipo de Ámsterdam. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 27 de septiembre a las 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar, hay un asunto. Otro más relacionado con la liga. Esta temporada ha sido terrible, partidos suspendidos y lo que falta, lo que falta, porque todavía vienen conciertos. Ayer hubo uno en Monterrey, uh-huh. Y la cancha, me dice, en Monterrey me mandaron algunas fotos, no quedó bien. No sé si se vaya a reprogramar el próximo encuentro de Monterrey, que sea contra Santos, o se juegue primero en la comarca, no sé, pero esta temporada ha sido terrible. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mejor que la Liga MX, Raúl, qué gusto saludarte. Roledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Julio Urías, porque hoy era la fecha para que se presentara en la corte. Vamos a comentar qué fue lo que sucedió. Nuestro compañero Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles, nos tendrá la información.
Ahí está.
Y de hecho, aquí está la información de Humberto Barrera. Pero bueno, y también vamos a platicar acerca de Colin Kaepernick, ¿lo recuerdan? Que el quarterback del equipo de San Francisco, que llega al Super Bowl con ellos, que luego lo hicieron a un lado. Bueno, pues él escribió una carta a los Jets de Nueva York pidiéndoles, pues denme chance a ver si les puedo ayudar en el equipo de prácticas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Independientemente de lo que pasó en fuera de la cancha, que por supuesto lo platicaremos, dentro de la cancha, Chivas fue un verdadero desastre ayer contra Mazatlán, sin quitarle méritos a Mazatlán, que poco a poco va mejorando, que es un buen equipo, que es mucho mejor que la temporada pasada, pero lo de Chivas dentro de la cancha es preocupante, así como también es preocupante el tema de la Liga MX. Yo he venido insistiendo aquí y lo reafirmo. Es tristísimo que le pongan tan poca atención a su producto, que cacaren, que somos la quinta mejor liga del mundo cuando pasan estas cosas. Ayer, antes de que pasara lo de Chivas, sacaron un comunicado que se iba a revisar la cancha de Rayados justamente jueves y viernes. Y si no, no se preocupe, lo programamos el 8 de noviembre. Usted haga su concierto, usted programe lo que quiera en su estadio y aquí nos ponemos de acuerdo y organizamos el partido cuando sea.
Oye, antes de ir con lo de el partido en lo futbolístico, bueno, pues ayer cuando estaba jugando el partido, pues en las redes sociales todo mundo es alineación indebida de Esquivel. Esquivel jugó primero con el Necaxa este torneo y luego ya pasó al equipo de Mazatlán, algo que ya se puede hacer y es legal. pero en el sumando las tarjetas que tuvo con el Necaxa y las que tienen con el Mazatlán, son 5 uh-huh. amarillas. Entonces eso le amerita un partido de suspensión. Entonces todo el mundo empezó a decir es que van a perder en la mesa, etcétera. Finalmente ya se manifestó la comisión disciplinaria, que yo pienso que esto debería de ser el presidente de la liga el que se manifestara, no la comisión disciplinaria. Pero bueno, ya se manifestó la comisión disciplinaria y dice que sí, que en efecto no está suspendido porque no se le notificó que tenía una suspensión, que en el reglamento dice que para que esté suspendido se le tiene que notificar. Pero dice que una falla en el sistema ocasionó esto, porque el jugador estaba en dos equipos. Yo me tomé el atrevimiento de en mi Twitter preguntarle a la gente esto, para que la gente de la liga y de la federación sepa cómo piensa la gente, ¿no? Sepa qué es lo que piensa la gente. Pregunté, ¿le creen a la comisión disciplinaria que falló el sistema? Bueno, 39% dice que sí, el 64% dice que no. ¿A qué quiero llegar? A todo esto van casi 400 personas que se manifiestan. ¿A qué quiero llegar? Que no les creen. O sea, la gente no cree en la federación y en la liga. Este es un trabajo que tienen que resolver urgente Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega y los nuevos miembros de la federación, porque la gente no les cree. La gente no les cree.
Y yo creo que para que un producto tenga calidad, la confiabilidad es indispensable. En el caso de Esquivel, fueron 2 tarjetas amarillas con el equipo de Necaxa, 3 con el conjunto de Mazatlán. Y lo que hace la liga es que después de cada jornada, pues manda un reporte de pues, tantas tarjetas amarillas tiene fulano, y si hay suspensión o no. Y entonces la gente de Mazatlán, yo no sé si es que sabían, caray, pues ya tiene 5 amonestaciones, pero nadie nos ha dicho nada, vamos a meterlo, no sé. Pero bueno, pues el caso es que jugó y entonces las Chivas se inconforman de esto y la gente de la federación hace mea culpa, la gente de la comisión disciplinaria. Lo que pasa es que también, pues, antes era la secretaria y ahora fue la computadora, sí, ¿no?
Pero
entonces,
el software. O sea, es muy poco creíble que haya sido el sistema. O sea, fue un error humano, que lo digan.
Tío, al final,
fue un error humano y punto, no pasa nada.
Quien cargó el sistema puede ser. Lo que sí es un hecho es que existe un software que maneja la Liga MX, en donde vienen todas las estadísticas y todas las tarjetas de todos los jugadores. Y ese software mostraba que Esquivel tenía 3 tarjetas. No, ese software no venía arrastrando las tarjetas de Necaxa, porque yo me imagino que cuando pasó a Mazatlán fue borrón y cuenta nueva, claro, y dejaron atrás lo de Necaxa. Entonces, en realidad...
No, pero no hay borrón y cuenta nueva en el reglamento.
No, me queda claro, en el software.
Sí, no, pero el software finalmente lo maneja un ser humano.
Sí, eso lo entiendo perfecto, ¿no? Aquí el menos culpable es Mazatlán. O sea, claro. Mazatlán vio el software y vio 3 tarjetas. Y mi jugador Mazatlán tiene 3 tarjetas. Y yo no tengo por qué no meterlo, bueno, ni siquiera jugó, ¿eh? Pero yo no tengo por qué no convocarlo si tiene 3 tarjetas. El error, sin duda, es de la Liga
MX. De la comisión disciplinaria, ¿no?
Y de la Liga, ¿no?
Sí,
que viene no jalando las 2 tarjetas de Necaxa.
Ahora,
¿no?
Lo de Chivas ayer, terrible, ¿no? Mazatlán les pasó por arriba con facilidad. Mazatlán muy ordenado, jugando bien. Benedetti es un gran futbolista, muy buen futbolista, el colombiano. Juega para Mazatlán, que estuvo en el América, lo hace muy bien. Es un futbolista que podría estar en cualquier equipo de los grandes sin ningún problema. Y lo de Chivas, pues ya no sabe qué hacer. Paunovic, o Pauno, como le dicen, ya jugó el Pocho Guzmán y tampoco, ¿no? O sea, mal, con unas facilidades terribles. No, bueno, les pasaron por arriba, una desilusión terrible. Y bueno, pues dicen que no hay crisis. Yo creo que ya hay crisis.
No, y desde hace rato. Hombre, por pronto son 5 partidos seguidos de Chivas de no ganar. Decía Paunovic en la conferencia de prensa posterior al partido que pues es un ambiente que también se ha enrarecido y que esto le ha afectado ya a los jugadores. Pero ayer el Piojo Alvarado hace el 3-1 ya sobre el tiempo, pero iban 3-0 en el marcador. Y Chivas no camina. En este momento todavía con la cantidad de puntos que lograron al principio del torneo son 7. Pero bueno, falta que jueguen los demás, sus partidos también. Entonces van cayendo en caída libre. Y para el equipo de Mazatlán es una gran victoria. Pero Chivas, yo creo que el mismo Paunovic ya no sabe ni qué hacer.
Bueno, y este es de la 11, Enrique, porque en la 10 van a Toluca.
Sí, bueno, claro.
Entonces la cosa se puede complicar. Y en lo futbolístico, ayer decidió Paunovic meter a Guti Gutiérrez y a Beltrán como contenciones. A mí me parece que si juegan los dos como contenciones, alguien necesitan que les eche la mano ahí. Ninguno de los dos es contención. Y no estaban bien coordinados, ¿no? Los tres goles de Mazatlán agarraron a los contenciones arriba y corriendo los defensas hacia su portería, mal parados. Un verdadero desastre ayer Chivas, sin ganas, me parece, sin alma, un equipo que se veía ayer muerto, ¿no?
Sí, cuando menos requieres que un equipo tenga actitud, y esta actitud que tenía Chivas ya no la tiene. Hubo un detalle por ahí cuando termina el primer tiempo, el Chicote Calderón se encara con la gente y les hace la seña de que se callen cuando lo estaban abuchando. Alguien llega, creo que es Alexis, inteligentemente se lo lleva, pero luego me platican que en el vestidor, acabando el partido, llegó a Mauri Vergara y les dijo que era la última vez que alguien se encaraba con la gente de la tribuna, que eso es algo que no puede suceder en las Chivas. O sea, esto tiene que ser ya de cortarlo de tajo, pero creo que también otra vez la indisciplina está permeando en Chivas, algo que ha sido parte de su historia durante mucho tiempo, ¿no?
Oye, además el Chicote Calderón lleva 3 años sin hacer nada en Chivas.
Bueno, metió 2 goles al América hace 3 años.
Nada más, ¿no?
Sigue viviendo de eso.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Vicente Moreno dejó de ser técnico de la Almería, donde el técnico valenciano no cumplió las expectativas de este equipo en el arranque de la campaña, ya que solo sumó 2 puntos de 21 posibles. Y luego de la derrota de 5-1 ante Sevilla el día de ayer, no continuará al frente del cuadro indálico. Llegamos a Italia, donde el futbolista nigeriano Víctor Osimhen, quien actualmente juega para el Napoli en la Serie A, se encuentra evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra su propio equipo. Esto debido a un video publicado en las redes sociales oficiales del club, donde se burlan de un penal fallado por Osimhen en un partido reciente, mismo que ha generado una fuerte controversia y la indignación de su agente Roberto Calenda. Llegamos a Inglaterra, donde el Arsenal ya piensa en el próximo mercado de fichajes y ya tiene en su agenda a Ivan Toney, donde el delantero inglés actualmente está cumpliendo una sanción por apostar a su favor en diferentes partidos. Y de acuerdo con información de medios locales, el Arsenal está dispuesto a pagar 90 millones de euros por él. Cerramos en Países Bajos, donde el mexicano Santiago Jiménez habló sobre su primer hat-trick en el fútbol holandés, esto en la victoria de 4-0 sobre el Ajax.
Simplemente, como te dije, trato de divertirme dentro del campo y todo lo demás llega. Creo que hoy, si bien hice un hat-trick, creo que puedo mejorar en bastantes cosas a nivel del juego, tratar de jugar mejor, porque hacer goles no es jugar bien, sino... Si bien no hice un mal partido, creo que pude jugar un poco mejor, pero bueno, al final se dio el hat-trick, la asistencia, y estoy muy contento por eso, pero como decía, sobre todo por la victoria, y le doy toda la gloria a Dios.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, el día de hoy en Pachuca se inauguró el primer congreso hacia un nuevo modelo de desarrollo de fútbol infantil, algo que organiza la Federación Mexicana de Fútbol, y me parece que es algo de lo positivo que se sigue haciendo, ¿no? O sea, el fútbol infantil pues es el futuro del fútbol mexicano, ¿no?
Bueno, pues es el semillero y muchas veces se pierden los talentos ahí en el camino y pues se trata, mientras más fuertes sean tus fuerzas básicas, pues mejor producto vas a tener de los que lleguen, porque pues hay muchos filtros. Simplemente, pues México ha sido dos veces campeón sub-17 y cuántos han llegado al profesionalismo, ¿no? A la primera división. Pero bueno, mientras una base, insisto, más amplia tengas, pues más jugadores vas a tener.
Claro. Y la importancia de formarlos correctamente, ¿no?
Exactamente.
Porque ahí está el detalle, justamente, ¿no? En formarlos bien, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque escuché algunas palabras que decía Lilini en el Congreso. Decía que no se trataba de dar indicaciones y gritarle a los niños, ¿no? Sino se trataba de convencerlos. Y bueno, realmente para ser un formador, pues necesitas tener ese convencimiento, necesitas tener una base que te soporte y buenos sueldos, claro. Que es lo que no tenemos en México para los formadores, que hay muy pocos formadores, por cierto. José Luis Cuevas nos tiene la información de lo que pasó el día de hoy allá en Pachuca, en este congreso, hacia un nuevo modelo de desarrollo de fútbol infantil.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Federación Mexicana de Fútbol, que el día de hoy inauguró el primer congreso Jugamos Todos, hacia un nuevo modelo de desarrollo del fútbol infantil, donde estuvieron diferentes ponentes, tanto en el área de fuerzas básicas como de selecciones nacionales. Vamos a escuchar a Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien dio unas palabras en la inauguración de dicho congreso.
Reorientar el espíritu de los reglamentos y competencias hacia el respeto y la diversión, no al castigo y la división, y siempre premiar de manera colectiva, no individual. Las niñas y niños futbolistas son nuestra mayor fuente de inspiración, pero sobre todo deben ser nuestra principal fuente de conocimiento. ¡Vivan los niños, vivan las niñas, viva México! Gracias, señores.
Por otro lado, Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló parte de lo que se busca. Además, Andrés Lilini destacó las características que debe tener un formador.
Que los niños adquieran realmente un conocimiento general del movimiento, del control de su cuerpo, que aprendan a correr, a saltar, a lanzar, a cachar, a patear, que aprendan muchas habilidades físicas.
Primero, la gran palabra que creo que tenemos que tener todos los entrenadores, que es pedagogía. El que enseña y el que corrige es el que marca la diferencia. Desde la pedagogía, gritar y dar órdenes lo hace cualquiera, enseñar y convencer es para muy pocos. Eso creo que son los grandes entrenadores en un proceso juvenil y en la detección de talentos.
Un evento que arrancó desde las 9 de la mañana y que continúa ya en estos momentos con una charla de los directores tanto de la selección femenil como de la varonil, Pedro López y Jaime el Jimmy Lozano, además de Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles. Por otro lado, Ibar Cisniega habló de lo que se vivió el día de ayer en el Chivas contra Mazatlán, donde se hablaba de una posible alineación indebida. Lo que sí es una realidad es que el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol señaló que los reglamentos más que nunca deben revisarse.
Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento. O sea, no solo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisar el reglamento de fondo. Nosotros vamos llegando y lo vamos a hacer. Nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo, pero no voy a hablar específicamente de un partido otro día de hoy porque no es el enfoque del día de hoy. Les pido una disculpa por eso. Les pido que nos enfoquemos más en la relevancia y la importancia de los temas que se van a tratar hoy y mañana y la calidad de la gente que viene a este congreso para ayudarnos al desarrollo del fútbol mexicano. No lo sé. O sea, no lo sé. La única vez que hemos tenido con la FIFA, hemos hablado solamente del tema de la inauguración, pero no les puedo compartir la agenda porque no la tengo, la agenda de esa reunión. Es simplemente un monitoreo de lo que está sucediendo rumbo a la Copa del Mundo.
Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Sí, los compañeros, colegas no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle los reglamentos, porque esta temporada específicamente, oye, el partido del América Querétaro se suspende, luego el otro, que la cancha de Chivas está mal, y luego, o sea, ha habido una de situaciones anormales, totalmente anormales para una liga, y pues lógicamente le tuvieron que preguntar, y la respuesta es, pues venimos llegando, sí vienen llegando, pero caramba, hay situaciones que tienen que atacarlas ya de frente, porque pues la credibilidad del fútbol mexicano está en juego.
Sí, y entiendo que efectivamente van llegando, pero y qué bueno que van a revisar todo, todo es perfectible. Pero pues lo que sucedió el día de ayer pues no es una cosa de reglamento, es una cosa simplemente de alguien que tenía que capturar algo y que no lo hizo. Es un error administrativo. Y bueno, ahorita que dije error administrativo, pues está lo del Tecatito Corona utilizando también un número que ya se había aportado anteriormente con el equipo de Monterrey, o el partido de América contra el Atlas, que tiene que cambiarse y jugarse en la Ciudad de México y no en Guadalajara. Sí, ya van varios. Y a ver qué pasa, lo que mencionabas del Estadio de Rayados.
Y ahí te va otra. El 25 de octubre hay un concierto en el Estadio de Chivas.
Justo es lo que iba a comentar.
Y ese concierto es el 25 de octubre y el 28, tres días después, juegan contra Tigres.
Pero bueno, el concierto es de The Weeknd, que tocó ayer en Monterrey, sí. Que el comunicado que comentábamos hace rato. Chivas hubiera podido jugar dentro de ese bloque de partidos que movieron para finales de octubre, que de donde está el de León y demás, porque la siguiente semana, que es jornada doble, no quisieron que jugara Chivas Mazatlán, porque Mazatlán juega los viernes, y los viernes contra el América no lo quisieron mover para sábado y domingo. Chivas no pudo jugar a finales de octubre porque está el concierto de The Weeknd, por eso lo tuvieron que adelantar a ayer, sí, ¿no?
Pero para esto tuvo que aceptar Chivas.
Y bueno, y para esto tuvo que aceptar la liga, ¿no?
También. Sí, también. Chivas, Mazatlán, pero si eres local, Chivas es el que dice, bueno, vamos a moverlo. Chivas es el que tiene que hacer la propuesta, ¿no? Bueno, como haya sido, luego sale Paunovic a decir, es que el equipo está cansado y ellos tuvieron un día más de descanso. Oye, pues no aceptes jugar un día antes. Uh-huh. Diles, no puedo jugar antes porque mi equipo está cansado. Mi equipo tiene que descansar. O sea, vamos hilando cositas y son cosas increíbles, ¿no?
Sí, y todo forma parte de una negociación. O sea, finalmente los que piden que se mueva el partido son las Chivas, y Mazatlán dice, bueno, pues yo también te exijo esto, si quieres, y si no, no. Ahora, yo no sé, digo, son tantos los estadios que tienen problemas ya, porque evidentemente hay que hacerlos producir. No quieres tener un elefante blanco, claro, y no van a vivir de los partidos de fútbol que van a tener cada 15 días. Está bien. Pero bueno, que le inviertan a las profesiones que le ponen, pues, a los campos. Pues, o sea, digo, no todos son como el estadio de los Vaqueros, quiero decir, el estadio de los Cardenales de Arizona o de los Raiders, que pueden sacar el campo, literalmente, el estadio. O del Real Madrid, que es una cosa maravillosa, que bajan el campo 35 metros y que ahí ponen lo que quieran encima para hacer sus conciertos. Pero bueno, sí hay protecciones, pero que le gasten en ellas.
Pero ¿sabes cómo le van a gastar, Enrique? Cuando la liga les diga, oye, tú no me puedes mover tu partido, tu calendario es este. Claro. Si tú quieres hacer un evento y no se puede jugar porque la cancha está en malas condiciones, pierdes el partido. No, entonces ahí le van a meter lana.
Pon tú que no lo pierdas, pero juegas en la cancha del otro, pero ya no vas a recuperar tu juego en tu cancha. Uh-huh. Pierdes el derecho de jugar como local. Uh-huh. Ahora, estuve buscando también, no hace mucho tiempo en Barcelona, en el estadio que juega ahora el equipo del Barcelona, el Montjuïc, porque su estadio está en remodelación, en este estadio hubo un concierto.
Coldplay.
Sí, el sábado. Y movieron el partido para el domingo, para un día después. Y la cancha estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque invirtieron para ponerle esta protección que deben de tener los estadios, el pasto, cuando hay conciertos. Entonces, pues sí, yo entiendo, como bien dice Enrique, hay que meterle más gente, y es tu estadio, no vas a usarlo nada más 17 veces o 9 veces al año, no sé. Si vas a hacer conciertos, pues compra la protección, pregúntale a la gente del Barcelona, oye, o a la gente del Azteca, que hace tiempo metía también esa protección, y eran los conciertos o los eventos de... y al día siguiente se jugaba. Pero pues esto habla, esto todo va en contra de nuestra liga oficial. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el atletismo se presentó la carrera Desierto Neón en la ciudad de Chihuahua, respaldada por Grupo Fórmula a través de su estación Trión, y que contará con la modalidad de 5 y 10 kilómetros recorriendo las principales calles de la ciudad de Chihuahua por la noche. La carrera se celebrará este 30 de septiembre tomando como punto de partida la Arena Corner Sports y dará inicio a las 7 de la noche. Escuchamos a la licenciada Gabriela Aguirre, directora general de Radio Fórmula Chihuahua.
Y para ello, pues como estábamos muy aburridos los del equipo de ventas y su servidora en la parte de creativa, dijimos, pues vamos a complicarnos la existencia, ¿no? Y nos pusimos a hacer una carrera, cosa que nunca habíamos hecho. Pero en el caso de nosotros estamos haciendo una carrera que es nocturna, es neón, por las calles de Chihuahua, que termina en fiesta, y yo creo que esa va a ser una motivación importante para los corredores, ¿no? Ahí, por ahí tenemos el eslogan que dice la fiesta es la meta, y justamente de ahí parte esa alianza que hicimos con Corner Sport.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz ya se encuentra en Pekín para iniciar actividades por primera vez en la ciudad, donde el viernes debutará ante el alemán Yannick Hanfmann, en torneo que le servirá de preparación para el Masters 1000 de Shanghái. Asimismo, ofreció una conferencia de prensa donde señaló: "Para mí el puesto número uno es uno de mis principales objetivos. Busco hacerlo para poder estar cerca o recuperar ese número". Y el Comité Paralímpico Mexicano inauguró en sus instalaciones el muro de medallistas paralímpicos, donde quedarán registrados sus rostros y logros. Entre los primeros 35 medallistas develados se encuentran Nelly Miranda, Juan Ignacio Reyes, María de los Ángeles Ortiz, Pedro Sandoval y Patricia Bárcenas, entre otros. Durante el corte de listón se destacó la importancia de seguir apoyando el deporte adaptado en México y adaptar los apoyos gubernamentales, los cuales no han tenido incremento en los últimos 18 años.
Señor Burak.
Raúl, pues en este momento partidos de grandes ligas, la temporada se acaba el domingo. Y yo originalmente no me gustaba la cuestión del comodín, no tanto que hubiera uno, sino que hubiera dos. Y luego tres, porque sentía que se diluía, ¿no? El mérito por llegar a la postemporada. Pero la verdad es que las carreras están muy interesantes, están muy buenas. Ya el día de hoy, el equipo de Arizona, los Diamantes de Arizona, le ganaron a los Medias Blancas de Chicago, que están fuera de cualquier posibilidad. Así que se reafirman en el segundo lugar de los tres boletos que hay de comodines para la postemporada. Mientras que el equipo de Miami pierde, y ellos cayeron el día de hoy en contra de los Mets de Nueva York, que ya están eliminados. Así que en este momento, Filadelfia, que por cierto ya calificó, ellos ya tienen un boleto para la postemporada, pero quedan dos boletos y que están peleando cuatro equipos. En este instante, el equipo de Arizona tiene el segundo boleto, ellos le llevan juego y medio de ventaja a los Cachorros de Chicago. Cachorros tendría el tercer boleto. Y luego detrás de Cachorros viene Miami, que ahora se rezaga a un juego, y Cincinnati, que está a juego y medio de los Cachorros de Chicago. Entonces está muy interesante esto. Y en la Liga Americana todavía no hay resultados finales el día de hoy, pero Tampa tiene un boleto para la postemporada. Ellos están peleando todavía el título de su división con los Orioles de Baltimore, pero el equipo de las Rayas en este momento está en el segundo lugar a dos juegos y medio de Baltimore. Así que bueno, tiene el primer boleto para el comodín. El segundo lo tendría Toronto. Toronto le lleva juego y medio de ventaja a Houston, que tendría el tercer boleto. Y el último lo está peleando el equipo de Seattle, y Seattle está solamente a medio juego de Houston. Entonces está muy muy interesante todo esto, con los equipos que ya están calificados como líderes divisionales. En este momento Baltimore, que decía, le lleva 2.5 al equipo de Tampa. Está también los Mellizos de Minnesota en la central, y Texas en la división del oeste. Ellos le llevan 2.5 de ventaja a Houston, y Seattle está a 3 juegos. Entonces falta todavía por definirse esa división, que de hecho es la última, porque en la Liga Nacional Atlanta ya ganó el este, Milwaukee en la división central, los Dodgers el oeste. Que Atlanta ayer llega a 101 victorias, Y se impusieron 7-6 a los Cachorros. Y bueno, ya están calificados, van a ser el número 1 de la Liga Nacional. La cosa está que están peleando el récord de home runs en una temporada. Ayer pegaron el número 300. Y el récord de todos los tiempos lo tienen los mellizos de Minnesota con 307 de 2019. De hecho, ese mismo año los Yankees conectaron 306 y ellos tienen el récord de, vamos, de la franquicia en ese momento. Pero bueno, pues ahora le quedan 5 partidos a Atlanta para buscar por lo menos 7 home runs y empatar el récord.
¿Qué equipazo tiene Atlanta?
Sí, de sí, verdad. Sí. Y además, lo que más me llama la atención son los pitchers. Una bola de desconocidos, sí, pero que son buenísimos todos ellos, ¿no? Pero bueno, hablando, por cierto, pues aquellos que vieron béisbol en los 60s, parte de los 70s, falleció un grande de todos los tiempos, Brooks Robinson, gran tercera base del equipo de los Orioles de Baltimore, que conduce al equipo a ganar 2 títulos en el 66, en el 70, y además ganó 16 guantes de oro de manera consecutiva en la tercera base. Brooks Robinson, para la gente que nos acompaña en Telefórmula, estamos viendo lances de Brooks Robinson. Fue a 18 juegos de las estrellas, fue el más valioso de la Liga Americana en 1964, y sobre todo esto, ¿no? 16 guantes de oro de manera consecutiva, pues lo hizo Brooks Robinson, el que tiene el récord, no de manera consecutiva, pero sí de más guantes de oro para una posición. Greg Maddux, aquel formidable pitcher con 18. Pero bueno, pues él era el emblema de esos Orioles de Baltimore de los años 60, principios de los años 70, muchos años con el equipo de los Orioles de Baltimore. Falleció a los 86 años de edad.
18 guantes de oro ganó Greg Maddux.
18 guantes
de oro. Qué bárbaro.
¿Cuántos equipos no habrán ganado nunca una serie mundial?
Pues
deben ser varios, ¿no?
Sí, son varios equipos que no han ganado series mundiales. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues los Orioles hace un buen rato que no hacen nada. Y pues mira, ahora se van a meter a la postemporada. Ojalá.
Por eso me acordé por los Orioles. No hacer nada.
Pero bueno, pues sí, ellos afortunadamente sí han podido ganar la serie mundial. Pero bueno, por otro lado, mencionaba, por cierto, más adelante en el siguiente bloque vamos a tener un reporte de Humberto Barrera sobre esta cita en la corte en Los Ángeles para Julio Urías sobre la cuestión que se dio a principios de este mes de septiembre, en donde pues es acusado. Bueno, esto es interesante porque la policía lo detiene, pero no hay una acusación, hasta donde yo tengo entendido, no hay una acusación. Entonces habrá que ver qué nos comenta Humberto Barrera. Pero bueno, en el fútbol americano profesional, Colin Kaepernick, lo recuerdan ustedes como gran quarterback con los 49 de San Francisco, los mete a aquel Super Bowl, estuvieron muy cerquita de ganarle a los Cuervos de Baltimore, fue aquel Super Bowl en Nueva Orleans que se fue la luz y todo esto. En 2016, Colin Kaepernick pues toma la bandera de luchar por los derechos civiles, contra las injusticias, particularmente de las minorías, de la policía, y también de sobrepasar su autoridad, y bueno, pues también una serie de situaciones que se dieron en contra de, particularmente de afroamericanos. El caso es que, bueno, pues poco a poco lo fueron haciendo a un lado. Es cierto que también su carrera iba hacia abajo porque no funcionó, perdió su puesto en el campo, pero luego lo hicieron a un lado y ha tenido también algunos intentos para regresar, y tuvo ahí una práctica con los Raiders, pero no se quedó. Pues ahora le escribió una carta a los Jets de Nueva York, que sabemos que tienen problemas. Se retiró por lesión por el momento Aaron Rodgers, ¿no? Aquel problema en el tendón de Aquiles. Tienen a Zach Wilson, que es malísimo. Y entonces, Colin Kaepernick dijo, bueno, pues denme chance. O sea, a lo mejor yo les puedo ayudar, ustedes me ayudan yendo al campo de entrenamiento con la escuadra de práctica, ni siquiera obviamente con el roster de 53. Que yo sepa, no había una respuesta de parte de los Jets de Nueva York. Lo que sí hicieron los Jets fue traer a Trevor Siemian, que fue durante un par de años quarterback titular con los Broncos de Denver, no le fue nada bien. Y a últimas fechas estaba en la escuadra de práctica de los Bengalíes de Cincinnati. Entonces lo trajeron los Jets y pues lamentablemente con Kaepernick pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, es una lástima porque era una gran historia y yo creo que sí merecía una nueva oportunidad, haciendo a un lado la cuestión de la política.
Sí, 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 desde luego, pero lo liquidaron, ¿eh?
Pues sí, fue también bajo el mandato de Donald Trump, que sabemos cómo se ponía cuando era presidente de los Estados Unidos. Y bueno, también platicarles, hace algunos meses, todavía Marcelo Ebrard, el canciller, que fue junto con Marijose Alcalá, fueron a Lausana, a la sede del Comité Olímpico Internacional, para presentar pues la propuesta y la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de verano del 2036 o del 2040. Y ya hay alguien más que se ha postulado para los del 2036, que es Polonia. Lo hace el día de hoy, ellos nunca han celebrado los Juegos Olímpicos, ni de invierno ni de verano. Y bueno, también están en este momento peleando por esa candidatura India, Indonesia, se menciona que se pueden sumar Turquía y Hungría. Tuve la oportunidad de platicar con María José Alcalá hace algunas semanas y lo que pasa es que le digo, oye, pues ¿de dónde y con qué, no? O sea, necesitas instalaciones y la tenencia pues, se sigue pagando de los Juegos Olímpicos de México 68. Y me decía, lo que pasa es que ya cambió la forma de ver las cosas el Comité Olímpico Internacional, porque antes ellos llegaban, mostraban, montaban su circo así como le hace la FIFA, le chupa la sangre a la ciudad o al país, se llevan su circo y su lana y con el que sigue, ¿no? Pero ahora ya es una cosa distinta porque ya son pocos los que se estaban animando para hacer sede. De hecho, tanto dieron dos sedes consecutivas el Comité Olímpico Internacional para prevenirse, y entonces por eso es que viene 2024 París y 2028 Los Ángeles. Los Ángeles casi no va a tener que invertir absolutamente nada. Y luego ya dieron la del 2032, que es Brisbane en Australia. Pero bueno, me decía Mari José que ya no es como antes, que te piden instalaciones nuevas, infinidad de cosas. Entonces, no precisamente como dije el doctor del Castillo con un bote de pintura y una brocha, pero ya no sería tan complicado y tan costoso como antes, ¿no?
Pero necesitamos seminuevos cuando menos.
Pues, sí, sí. No, eso sí.
Y no tenemos muchos seminuevos, ¿eh? No, regresamos.
Más bien muy usados.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Vamos a Los Ángeles, California con Humberto Barrera. Hoy hay juego de campeones, Los Ángeles contra Tigres, y con el asunto también de Julio Urías. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, un saludo. Efectivamente, estamos aquí a las afueras del BMO Stadium, el estadio de LAFC, en donde se llevará a cabo en su quinta edición la Copa Campeón de Campeones entre Tigres y el equipo de LAFC, actual campeón de la MLS. Pues en conferencia de prensa estuvimos presentes con el equipo de Tigres después de que estuvimos con LAFC. Los Tigres pues no entrenaron, sino simplemente vinieron, reconocieron la cancha, incluso ni un balón sacaron para pues al menos patearlo por ahí en el campo, y bueno, de ahí pues estuvieron unos 5 minutos y se fueron. Precisamente en conferencia de prensa hablamos con Robert Dante Siboldi, el director técnico de Tigres, y Sebastián Córdoba. Aquí los escuchamos.
Sin duda que Tigres está considerado entre los mejores equipos de la liga. Creo que la directiva ha hecho siempre un gran esfuerzo para tener los mejores futbolistas, los mejores jugadores. En este momento, hasta que no haya otro campeón, somos los mejores. Pero eso conlleva un desafío importante, una responsabilidad importante, que cada partido nosotros nos tenemos que preparar como para sabiendo que el rival nos va a enfrentar y nos va a querer ganar, y va a querer ganar al campeón.
Como lo dije desde que llegué acá, yo venía a ser campeón. Yo elegí este club porque pues la dinastía en la época que ha estado, y pues han ganado muchos campeonatos. Yo también me siento parte de, y quiero hacerlo. Sabemos a qué equipo llegamos y es sorprendente y satisfactorio estar con ellos también. Creo que sí o sí se te pegan las cosas, es sangre de campeones, siempre han estado ahí los últimos 10 años, y qué mejor estar con ellos, aprenderles todo y también pues, agarrar eso que nos están enseñando para seguir nosotros, como dices, con esa dinastía, pues, seguirla y y ahí marcar otra época también nosotros.
Pues sí, ahí están las palabras de Dante Siboldi y de Sebastián Córdoba, que a pregunta expresa le preguntábamos sobre las declaraciones de Carlos Vela, que decía que los Tigres era el mejor equipo de la Liga MX o quizá uno de los tres mejores. Esta quinta edición, bueno, la primera la ganaron los Tigres, precisamente Atlanta United, Columbus Crew y New York City en este torneo de Copa de Campeones entre los equipos de la MLS, el partido y la Liga MX. El partido está programado para las 8 de la noche, son 10 para las 5 de la tarde, hora local, y bueno, los aficionados poco a poco están llegando, tanto de Tigres como de LAFC. Raúl, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfecto, Humberto. Oye, y cambiando de tema, la cuestión de Julio Urías, hoy tenía cita en la corte. ¿Qué sabes al respecto?
Así es, Enrique, se presentó el abogado de Julio Urías en la corte por la mañana en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en donde, bueno, pues ya las autoridades tienen evidencia de que, pues sí, efectivamente hubo contacto físico en la agresión aparentemente por parte de Julio Urías. Tienen imágenes de la persona que sufrió estos ataques sangrando de la boca. También tienen pues marcas en el cuello, y por supuesto, pues las autoridades están tomando estas evidencias como pues prueba de que sí hubo violencia. Sin embargo, pues todo se llevó a cabo muy herméticamente, ya que no hubo declaraciones. El abogado pues también nos informaba por algunas otras fuentes que habría pedido una extensión para que pues sigan estudiando el caso de Julio Urías y pues a ver en qué se puede hacer. Sin embargo, bueno, pues como todos sabemos, lamentablemente ya todas las imágenes del pitcher mexicano pues ya no aparecen en el estadio ni a las afueras del mismo estadio, incluso ni de los videos. Así es que pues seguirá ahora la información sobre cuándo será la segunda comparecencia de Julio Urías ante las autoridades y eventualmente pues saber qué castigo se le va a dar o qué multa se le va a dar, Enrique.
Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Gracias, gracias. Qué manera de echar a perder su vida, ¿no?
Sí, no, y fíjate lo que son las cosas, porque es el año en el que, hablando acerca de peloteros mexicanos ligados con los Dodgers, los Dodgers retiran el 34 de Valenzuela después de tanto tiempo, ¿no? O sea, Fernando Valenzuela con una carrera limpia, extraordinaria, y por otro lado sucede esto con Julio Urías, que además, pues ahora parece como si ya no hubiera jugado nunca para los Dodgers, porque barrieron con todo lo que significaba Julio Urías para esa organización, y todo pinta muy mal, ¿no? Todo sí pinta muy mal, porque sí hay evidencias en el sentido de que Julio Urías realmente golpeó a la pareja con la que iba al partido de fútbol.
Lo que no hay es una acusación, ¿no? Que es lo que comentabas hace un rato, ¿no? Parece que el fiscal no ha acusado formalmente a Julio Urías todavía.
Pero para que el fiscal lo acuse tiene que haber acusación de la mujer, ¿no? Que resultó...
Yo no sé si sea algo que se pueda perseguir de oficio, ¿no? O con la simple prueba, ¿no?
Tampoco ignoro las leyes también allá en los Estados Unidos. Hubo doble jornada en muchos lugares.
Muchos lugares. Me parece lo más destacado del día, sin duda, es la reanudación del partido en Holanda entre el Ajax y el Feyenoord a puerta cerrada. 58 minutos se habían jugado y apenas arrancando esta reanudación de partido, Santi Jiménez hace un gol, su primer hat-trick en Holanda. Qué manera de hacer goles de Santi Jiménez, anda realmente muy bien, y el Feyenoord le termina pasando por encima al Ajax en el clásico de Holanda. Tres goles muy buenas, de muy buena manufactura uno de ellos, así que Santi Jiménez sigue haciendo goles con un recuerdito ahí, con mucho cariño para el Tata Martino, ¿no?
Pero es que, y esa frase célebre, ¿no? Pero pues es que hace goles pero juega pocos minutos.
Pocos minutos. Oye, y el Chucky también ganó el PSV Eindhoven, ¿eh?
Sí, ganó el Chucky otra vez.
Ganó el Real Madrid también.
El Real Madrid ganó 2-0 con un gol de Brahim y otro de Joselu, pero no le alcanza para ser líder al Real Madrid, porque la sorpresa en España es el Girona. El Girona, que sigue invicto en la liga, le gana de visita al Villarreal 2-1, y el Girona es el nuevo líder de la liga en España. Girona 19 puntos, Real Madrid 18, Fútbol Club Barcelona 17. Está interesante la liga. El fin de semana el Real Madrid visita el campo del Girona, así que
le dio buena suerte la selección mexicana Ahí fue donde se concentró.
¿No? Sí, sí.
En Girona, esto está en Cataluña.
En Cataluña,
¿no?
Es un estadio chiquitito.
Sí, aquí no hubiera jugado.
Nunca hubiera jugado.
No, aquí no, no llena. Le faltan tres cajones para estacionamiento regular.
Fíjate, en lo que se fijan, ¿no? No, en lugar de tener las cosas en orden, que los partidos no tengan que moverse. Pero bueno, le dio suerte al Girona, a la selección mexicana, pero Girona no le dio suerte al fútbol mexicano.
No.
El Salernitana de Memo Ochoa volvió a perder, pierde 1-0 con el Empoli. No anda bien el Salernitana.
No anda bien. ¿Nos da tiempo de Beto? Vamos con Beto Campos, que estuvo en el América. Tenemos a Beto Campos.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula ES, desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América vive semana de clásico capitalino ante el equipo de Pumas el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Y previa a este encuentro, hablaron tanto Jonathan Dos Santos como Igor Lisnovsky, futbolistas azulcremas.
Es un clásico histórico, ¿no? Un clásico histórico que yo creo que se ha venido jugando por muchos años. Obviamente rivales diferentes, tanto Chivas como Pumas, pero es un clásico más. Vamos a tomarlo con la mayor importancia. Sabemos que Pumas es un grandísimo equipo, vienen bien y obviamente sabemos que van a venir a ganar.
De una manera muy pasional, incluso desde inferiores. Creo que para nosotros como profesionales o representantes del primer equipo, es una motivación extra, de repente para marcarle el camino a los jóvenes, ¿sabes? O sea, de repente, con la experiencia que tiene cada jugador que está viviendo en el América, es difícil encontrar el motivo suficiente, ¿cierto?, para vivirlo de una manera pasional, sino que lo vivimos de manera más profesional. Pero por lo menos a mí eso sí me inspira a que si es importante para las series menores, pues ahí tenemos una motivación extra de marcarles el camino.
En relación al momento que vive de manera personal el mediocampista azulcrema, dijo:
claro, imagínate, siempre está en el foco de todas las cámaras, de toda la prensa, de momento no tener nada de ese foco. Fue bastante difícil, hasta pensaba de retirarme, si te soy sincera. Después de dejar mi contrato con el América, pensé que iba a jugar un medio año más o un año más y me iba a retirar, pero ahora mismo no quiero. Ahora mismo estoy disfrutando del fútbol, estoy disfrutando muchísimo, tanto dentro del campo, tanto y fuera también, porque como bien saben, aquí vive toda mi familia, así que puedo disfrutar también de mi familia.
Sobre quién es favorito para este sábado, el chileno aseguró:
tenemos tiempo para pensar si está mejor el rival o no está mejor. Agarramos cada semana, nos preocupamos del rival lo justo y necesario, porque también creo que es muy importante preocuparnos de nuestra manera de jugar, de lo que nosotros queremos transmitir.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en el Nido de Cuapa y habrá que resaltar que Néstor Araujo ya fue operado y estará fuera entre 7 meses. Por otra parte, Ángel Malagón y Diego Valdés trabajan para poder estar este sábado ante Pumas, después de que presentaran molestias musculares. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, este es un clásico capitalino de mucha rivalidad y se formó por la rivalidad que viene desde niños, ¿no?, entre los equipos. Ahora ya el asunto es diferente, ¿no? Hay muy pocos en la alineación. Estábamos checando, de los últimos que han jugado, solamente Monroy y Juárez del América y Monroy de Pumas, que jueguen un tenis balón entre ellos
por el título de las carteras. Sí. Pero sí, es una pena en ese sentido, ¿no? Porque eran dos equipos que sacaban muchos jugadores de sus canteras y que ya luego se apuntalaban en el mercado, pero la base era de cantera.
Sí. Es una pena porque los dos equipos han llegado a exportar muchos futbolistas. O sea, creo que deben de retomar, bueno, de hecho lo están intentando retomar lo de la cantera, pero no es fácil cuando lo dejas de hacer. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo con... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.